el trabajo que Mate, digamos, que siempre son los que más o menos hacen un análisis un poquito más regional. Está Levick Abraham en línea. Levick, ¿cómo le va? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Bueno, hice un poco un marco general como para arrancar el análisis, para ver dónde estamos parados, ¿no? Acá el objetivo del gobierno es poder llegar al verano, digamos. Ya no hablan del diciembre, obviamente hablan de poder cumplir la baja de la inflación a marzo con un 4%. ¿Cómo lo están viendo ustedes, que siempre hacen el análisis entre lo que es justamente los precios, la comparación de los salarios y un poco la economía macro del gobierno? ¿Cómo están viendo el punto?
Bueno, creo que la introducción que vos hiciste es bastante clara y se plantearon las variables más claves de este momento, ¿no es cierto? Que es justamente empezar a pensar en bajar la inflación en el mediano plazo con una baja razonable y gradual. Digamos, no, o sea, el gobierno en ningún momento prometió que la inflación va a bajar a cero o algo así en un corto plazo, y sino justamente pensar en una inflación que vaya desde los 7 y 6 puntos que venimos teniendo. Pensemos que venimos de casi 9 meses consecutivos con inflación arriba del 5. Bueno, empezar a pensar en que la inflación mensual deje de ser de estar, digo, arriba del 5 en promedio, pero estuvo en 7 y en 6 en general los últimos meses, y empiece a estar en la línea del 4 y del 3 en los próximos. Entonces, para eso, bueno, como una serie de medidas, incluyendo esta cuestión del acuerdo con Estados Unidos, con lo que sería la FIP de Estados Unidos de alguna manera, uh-huh, para intercambio de datos, de la que ayer vimos una vergonzosa solicitada de algunos economistas pidiendo que Estados Unidos no le entregue los datos a
Ah, sí, a no lo vi eso, ¿eh?
Eso salió, sí, la verdad que sí, la verdad, un poco como economistas, colegas míos que firmaron y que salió en el diario en Infobae, bueno, no importa, pero que justamente pedían esto, que no le den a Argentina los datos que Argentina necesita. Me parece casi un acto de no sé, como de desprecio por las necesidades nacionales, y bueno, que la firman inclusive algunos diputados nacionales, economistas.
Ah, mira.
Bueno, un expert. Bueno, la verdad que no.
Qué
no,
detalle, después vamos a buscar la solicitada esa, muy interesante. Ajá. Fruto de la solidaridad, ¿no? Claro.
Sí, la verdad, la verdad. Bueno, pero un poco volviendo, me parece que es un poco el panorama que planteas vos. Bueno, ¿cómo bajar la inflación? Bueno, a partir de la necesidad de tener dólares, estabilizar el valor del dólar, y a partir de estabilizar este valor del dólar, uh-huh, que haya dólares para importaciones, para la producción. Bueno, efectivamente, eso sería un poco el camino a recorrer para gradualmente, uh-huh, justamente empezar a bajar la inflación.
Claro, a ver, porque ustedes que siempre, yo digo, justamente ahí en el mirador de la actualidad del trabajo y la economía, ustedes siempre hacen la comparación entre si finalmente los salarios perdieron la carrera contra la inflación, ¿no? Ahora, uh-huh, cerrando el año, porque vos tenés, lo que te pasa es que, bueno, tenés una devaluación más o menos en el orden del 6%, las paritarias van más o menos en el orden del 7%, y bueno, y tenés estos costos de los alimentos moviéndose también al orden del 6 que decíamos recién, ¿no? Hay que ver ahora noviembre. No sé, ¿cómo evalúan que terminan quedando los salarios?
Bueno, este año va a terminar por lo menos hasta el tercer trimestre, que son los datos que tenemos, es una variación negativa. Esto quiere decir que justamente los precios aumentaron más que los que aumentaron los salarios. Siempre en promedio, por supuesto, los precios son precios de un montón de cosas y los salarios son salarios de mucha gente distinta, pero en promedio se pierde un pequeño porcentaje, es decir, un 2 o 3% a lo largo del año de pérdida de poder adquisitivo. A ver, en la práctica es casi mantener, pero al mismo tiempo, o sea, esta pérdida de 2 o 3% no es mucho, ¿sí? Pero al mismo tiempo es no recuperar todo lo perdido, porque cuando mira uno la película de un poco más mediano y largo plazo, uh-huh, ve que los salarios están un 20% abajo, y ahí ya es un número bastante grande, un 20% en su capacidad de compra, en su poder adquisitivo, uh-huh, respecto de 2015, bueno, habiendo habido una pérdida grande en los años 2017, 2018, uh-huh, en el gobierno anterior, este gobierno, que empezó con una pequeña recuperación, nunca logró, de todas maneras, recuperar el poder adquisitivo del salario. Entonces, uh-huh, vamos a terminar de vuelta, obviamente haciendo la importante salvedad de que en el medio hubo una pandemia y en el medio se disparó la inflación internacional y eso afectó la inflación local. Pero a pesar de eso, con las paritarias abiertas, con todo un arsenal de políticas, no se logró recuperar el poder adquisitivo de los salarios, y entonces vamos a terminar este año de vuelta, para cerrar y repetir un poquito, con un 2 o un 3% de pérdida de poder adquisitivo, que implica que no se recupera nunca lo perdido en los años anteriores. Entonces, claro, bueno, un poco me parece que eso también genera una sensación de impotencia o de hastío en muchos trabajadores y trabajadoras que viven esta situación día a día.
Bien, lo último, porque, a ver, hay que ir por acá, digamos, de manera gradual, como ir sondeando cómo viene de a poco. Digo esto porque es muy interesante el trabajo de la revista de Le Monde Diplomatique este fin de semana, en realidad la semana pasada, que hace todo un análisis de que por qué no se tiene que ir a un plan de estabilización o un plan de shock, porque eso sería justamente más pérdida del poder adquisitivo, más inflación para la gente, ¿no? Porque aquellos que dicen así de esta manera gradual, no van a llegar nunca.
Sí, pero un plan de shock efectivamente va a tener ganadores y va a tener perdedores. Entonces, ¿qué tipo de plan de shock? Que en general el plan de shock del que se habla implica o implícitamente tiene adentro que la pérdida la van a poner nuevamente los trabajadores y trabajadoras, los jubilados y jubiladas, los que cobran una asignación, un plan. Bueno, si esa es la población que va a perder ante un plan de shock, bueno, efectivamente es malo el plan de shock. No necesariamente tiene que ser malo un plan de shock, pero si esa es lo que lleva implícito, digo, para que se entienda, puede haber un plan de shock redistributivo, pero si ese no es lo que está en el menú de oferta, bueno, efectivamente hay que evitarlo, y efectivamente una política un poco más gradual que busque de a poco recomponer el poder adquisitivo del salario de los trabajadores, insisto, también jubilaciones, ingresos familiares, etcétera, es deseable o es preferible a un plan de shock de esa manera.
Bien. Bueno, David,
de esa naturaleza, digamos.
Sí, claro. Muchas gracias. Nos sirvió para tener un poco menos un panorama más finito de dónde estamos parados, teniendo en cuenta que, bueno, que son las cuestiones decisivas como para saber cómo llegamos al año que viene, ¿no? Cómo pasamos el verano. Un abrazo grande.
Sí, sí. Un abrazo, gracias por la llamada.
Bueno, muchas gracias por atender. Ahí pasaba entonces Lavic Abraham, que siempre lo llamamos, ellos son del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, son rosarinos, pero siempre hacen ellos un cotejo entre lo que es salario, precios, y te miden, diríamos, la pérdida del poder.